estaba tuteando y ahora me toca decirle a usted. Así que bueno, Cami, hoy vamos a hablar sobre cómo manejar a los niños en el espectro autista, pues es una condición que para los padres resulta muchas veces difícil, ya que cada niño es diferente. Algunos, por ejemplo, pueden tener un poquito de complicación en el lenguaje verbal, otros no. Otros, hay casos en los que son supremamente sensibles a los estímulos y otros niños, en cambio, buscan estímulos intensamente todo el tiempo. Así que vamos a estar hablando con un especialista. También vamos a hablar de salud mental y hablaremos sobre las fobias, que son un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso e irracional a objetos, a situaciones o actividades específicas. Pero este miedo puede ser tan fuerte que interfiere con la vida diaria de la persona. Por ejemplo, si les da angustia o tienen una fobia al público, no les gusta salir en público y se quedan en la casa, así que vamos a estar con un psiquiatra. Y finalmente, como hoy es miércoles de Misterios del Cerebro, vamos a ver qué es lo que sucede cuando el cerebro comienza a envejecer, porque cuando envejecemos se nos daña este sueño, nos daña el sueño también. ¿Qué es lo que pasa con nuestra masa muscular? El doctor Leonardo Bello muchas veces nos ha hablado de la importancia de preservar esa masa muscular. Pero además, les doy un dato. En la revista Neuroscience aseguran que con el paso de los años nos va a costar cada vez más hacer amigos. Entonces vamos a evaluar esto con el doctor Leonardo Bello.
Ustedes saben que este programa es de ustedes, que nos encanta escucharlos y leerlos, así que queremos tenerlos muy activos durante todo el programa. Les voy a dejar las líneas al teléfono 601-326-2325 o 601-326-2350, gratis desde su celular al numeral 529, o si usted es de los que prefiere escribir, puede hacerlo a nuestro WhatsApp 317-666-9283 o a nuestro correo electrónico saludialgomasw@gmail.com.
En la W te invitamos a descubrir Azul de MedPlus, donde la medicina avanzada se vive diferente, sin filas, sin cobro de bonos y con espacios diseñados para que te sientas bien desde que entras. Aquí la tecnología se combina con calidez y un diseño pensado en tu bienestar. Vive una experiencia médica premium desde 98 mil pesos mensuales. Llama ya al 742-0101. MedPlus, ideas frescas en salud.
En salud y algo más, hablan los expertos.
Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan en algún grado por la dificultad de interacción social y la comunicación, pero también por algunas sensaciones. Resulta que según la Organización Mundial de la Salud, según sus últimas cifras, se calcula que en todo el mundo uno de cada 100 niños tiene autismo. Esta estimación representa pues una cifra media, sin embargo, al parecer hoy en día hay muchos más niños de los que se esperan con autismo. Por eso vamos a saludar a Alejandro Toro. Él es un terapeuta ocupacional licenciado y líder visionario con más de 15 años de experiencia en rehabilitación pediátrica, especializado en el tratamiento de niños con trastorno del espectro autista. Como director visionario y director clínico de rehabilitación en AKL Active Therapy, lidera un equipo multidisciplinario de terapeutas ocupacionales, físicos y del habla, lo cual brinda atención integral y sobre todo ayuda a los niños y a sus familias, tanto en Miami como en Orlando, en la Florida, pero él es colombiano, así que está con nosotros hoy en el programa. Alejandro, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Carolina y Camila, les agradezco mucho esta invitación, gracias a la W también por tener este segmento tan interesante de salud y algo más, para darle mucha información a las familias sobre el tema del autismo, que es parte de mi pasión de vida.
Pues fíjese, Camila, que cuando yo conocí a Alejandro, lo conocí por su esposa Rebeca, inmediatamente él me contó lo que hacía, dije, definitivamente necesitamos entrevistar a Alejandro, porque Alejandro, hemos hablado del autismo, pero nunca con un terapeuta ocupacional y ustedes que son los que están con los niños todo el tiempo. Alejandro, ¿qué representa para ustedes como terapeutas los niños con autismo?
Bueno, los niños representan el futuro, la oportunidad de crecimiento, la oportunidad de ayudar a alguien que puede ser realmente independiente en el futuro. Entonces, por eso ese tema es tan importante para nosotros.
Claro, y ay, yo quería preguntarle, porque también lo estábamos hablando con Carolina en el almuerzo sobre los niños con autismo, y es que al final un niño con autismo, ¿usted cómo podría evidenciarlo? ¿Cómo podría usted saber si su hijo sufre de autismo? Porque quizás es una pregunta que los papás se hacen cuando su hijo va a nacer, ya que no es algo que usted pueda ver físicamente.
Bueno, eso tiene una variación, Carolina. Resulta que es, depende también de la experiencia de la persona dando el servicio. En el caso mío, llevo 15 años trabajando en terapia, entonces para mí realmente yo a veces veo un niño solo con verlo, yo ya sé. Hay muchas como marcadores que uno puede observar más o menos en los dos primeros dos años que nos pueden dar un gran reconocimiento de que el niño puede tener de pronto un autismo, pero sí puede tener alguna tendencia, alguna necesidad especial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo primeramente miro en un niño con autismo es el contacto visual. El contacto visual y la capacidad del niño de seguirte con los ojos hacia donde tú vas, y si tú lo llamas y él te sigue visualmente. No solo visualmente, pero también con el sistema auditivo.
Fíjese, Alejandro, que cuando uno habla del espectro autista, lo primero que piensa es en un especialista en desarrollo infantil y también en los neurólogos pediátricos, ¿no? Pero ustedes que están con los niños y que los ayudan en todo su proceso ocupacional o de rehabilitación, podríamos llamarle así, ¿ustedes cómo hacen para manejar a estos niños? Y sobre todo, ¿qué podríamos ayudar a las mamás o papás que tienen niños con el que están dentro del espectro autista y que están escuchando? ¿Cuál sería la mejor manera? Porque hay veces que, como los niños no socializan de la misma manera, son tan sensibles a los estímulos, ¿cuál sería su recomendación?
Bueno, aquí hay varias situaciones, Carolina. Resulta que la primera cosa que yo tendría en cuenta es la nutrición. Yo soy terapeuta ocupacional, pero un gran enfoque de lo que nosotros hacemos aquí en nuestra práctica es hablar de nutrición. La razón es porque la nutrición es lo que nos ayuda a tener las partes en la química en el cerebro que necesitamos para desarrollar nuestro cerebro. Entonces, si el niño no está comiendo bien, no está comiendo la comida apropiada, el cerebro le falta la química necesaria que él necesita para aprender. ¿Ok? Entonces, si el cerebro no tiene esa química, por más terapia que le demos, nos hace el trabajo muy difícil al terapista, sea ocupacional, sea físico, sea de lenguaje, sea una persona de ABA o terapia de conducta, va a ser mucho más difícil, porque el cerebro trabaja con conexiones neuronales, y esas conexiones neuronales necesita química. Así es que funcionamos nosotros, necesita química para funcionar y para poder crecer y desarrollarse.
Mire que me causa mucha cuestión esto, porque al final, cuando usted habla de que trata niños con autismo, es porque los niños saben que tienen autismo. ¿Cómo es esa conversación? ¿Cómo usted le hace entender a un niño que es un niño diagnosticado de esta manera?
Bueno, en mi experiencia, Camila, la pregunta es excelente. Yo trato a un niño como un niño. Yo no trato a un niño por diagnóstico, porque ahí me lío a mí como proveedor en cómo trato a ese niño. Entonces es como la primera cosa que yo hago ahora. Lo que le ayuda al niño por medio de la terapia es a que se comience a entender mejor él mismo y comience a desarrollarse, sea su motricidad gruesa, su motricidad fina, su capacidad sensorial, su capacidad de regulación emocional, sus habilidades académicas y cognitivas, para que esté más al día en comparación con otros niños. Pero una cosa que sí es muy importante para mí es no limitar al niño, porque cuando yo trabajo a un niño y le digo de una vez al niño, tú eres autista, automáticamente ya mi cerebro como proveedor se limita, y es algo que yo en mi práctica tratamos de evitar a toda costa.
Sí, doctor, y es sobre eso exactamente, pero ¿al niño hay que contarle? ¿Hay que decirle que está diagnosticado con autismo, o eso es algo que es totalmente innecesario hacer en un niño?
Para mí depende de la situación, depende de la edad, depende de las circunstancias sociales alrededor en que esté el niño. Si es un niño que en los primeros años de edad, para mí no vale la pena decirle, porque yo no quiero limitarlo. ¿Para qué lo limito si él no necesita ser limitado? Si de pronto es más, ya más adelante, estamos hablando casi una persona que está llegando a los 11, 12, 13 años, de pronto necesita más conciencia y de pronto es prudente comunicarle al niño, mira, tienes esta dificultad, vamos a trabajar en esto. Eso no te limita totalmente, pero vamos a trabajar en esto para darte unas herramientas para que tú puedas compartir, socializar, hacer las actividades que tienes que hacer, estar haciendo por la edad que tienes. Entonces, esa parte hay que ser muy delicados. Ahora, cada caso es diferente, cada niño es diferente y cada familia tiene unas preferencias diferentes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con una familia, porque de pronto una familia le parece que tiene que contarle y la otra familia no. Entonces, hay que estar muy como consciente de las necesidades independientes de cada grupo social, de cada grupo familiar.
Claro, por eso las familias tienen que trabajar con ustedes. Mire, Alejandro, que a mí con los niños en el espectro me parece algo que me llama siempre mucho la atención y es sus dificultades a veces en la comunicación y la interacción social. Siento que eso que usted nos decía ahorita, por ejemplo, del contacto visual, de mantener conversaciones, de enseñarles y guiarlos a ellos en las relaciones interpersonales. ¿Cómo hace usted como terapeuta para ayudar al niño a socializar mejor o a que no sienta ese miedo?
Bueno, hay diferentes formas de abarcar estas situaciones de terapia. Acuérdate que no solo está terapia ocupacional, sino está terapia física, está psicología, está neurología, está psiquiatría. Entonces hay muchas variables acá que impactan cómo yo voy a enseñar al niño a interactuar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo niños que tienen situaciones sensoriales. Entonces un niño que, por ejemplo, no le gusta escuchar ciertos ruidos. Entonces, en la vida real yo necesito que el niño interactúe, pero de pronto el niño está en una escuela donde hay mucho ruido. Entonces tengo que buscar formas de que el niño pueda seguir interactuando en esa escuela, pero tengo que apoyarlo también y ayudarle a que su necesidad de no tener tanto ruido sea de alguna forma, o sea, que de alguna forma la podemos ayudar en para que escuche bien o que escuche, o sea, que se limite la cantidad de ruido y él pueda así trabajar con otros niños o trabajar con otros adultos en la escuela. Y así el tema puede ir escalando lo que tú quieras. Estamos con ruido, con olores, con sabores, con un lugar que esté muy encerrado, un lugar muy abierto. Entonces, por eso digo, cada niño, al ser un caso muy dependiente, hay que hacer un estudio realmente de cuáles son sus necesidades sensoriales. Ahí la palabra creo que es la clave. Las necesidades sensoriales. Si el niño tiene sus necesidades sensoriales de alguna forma proveídas, pues el niño va a estar más calmado y va a poder interactuar mejor con otros niños o con otros adultos.
Claro, Alejandro, ahí está María que tiene una pregunta para usted. María, adelante.
Tengo dos preguntas.
Adelante.
Mi hijo actualmente tiene 20 años, tiene el espectro autista. Me lo diagnosticaron cuando tenía 7 añitos, pero en el transcurso del año escolar yo nunca le dije, hasta que ya llegó a los 11, al grado 11, ahí fue donde yo le dije qué era lo que tenía, porque ya eran muchas preguntas. Claro. Mi pregunta actual es, doctor, él siempre me dice que él nunca va a tener hijos porque los hijos de él van a heredar el autismo y él no quiere que sus hijos pasen por lo que él pasó. ¿El autismo es hereditario? Gracias por su respuesta.
Bueno, esa es una excelente pregunta, María. Y lo primero que le quiero decir es que me parece que el niño, para que tenga la capacidad de tomar esas decisiones y esas ideas que te está comentando, es un niño que está muy avanzado. O sea que ahí estamos excelentemente, porque él tiene la capacidad de analizar una situación de esa complejidad. ¿Okay? Ahora, la pregunta específica es si el autismo es hereditario. Entonces yo te voy a decir, la literatura todavía no ha comprobado que es 100% hereditario. Que viene de muchos diferentes lados el autismo. Puede ser el medio ambiente, puede ser una parte genética hereditaria, correctamente, puede ser una parte, digamos, de lo que come, de lo que no come, o las experiencias sensoriales que tiene o que no tiene, y el ambiente en el que el niño se interactúa y se mueve. Entonces, decir, en la literatura todavía no hay una información que sea que 100% está relacionado con hereditario. Eso no es correcto. Entonces, de pronto, a un niño como él, que tiene la capacidad de racionalizar y de hablar contigo y darte esa información, tú puedes decirle, venga, vamos a investigar, vamos a mirar, vamos a leer, vamos a irnos a, qué sé yo, y vamos a mirar si es o no es. O puedes ir con tu doctor o con la persona que le está dando servicio y le dice, vamos a hablar sobre el tema, porque me parece algo muy prudente hablar sobre el tema sobre con el niño sobre eso, porque con eso le vas a dar una oportunidad al niño de entender por qué sí o por qué no. También, de pronto, algo que está pasando y que queremos obviamente evitarlo es la connotación negativa sobre el autismo. Hay muchos niños, como veo que tú me estás comentando del tuyo, María, que tienen unas capacidades excepcionales. Entonces, de pronto es un en la comunidad, de pronto tenemos que hacer un poquito más de énfasis en ayudar a los niños a que se sientan. O sea, es la neurodivergencia no es algo malo. Es algo que es una diferencia, pero no tiene que ser malo.
Mire, Alejandro, lo que nos dice un oyente que nos escribe por el chat. Dice, doctor Alejandro, ¿qué opina de esta situación? Acabo de llegar de viaje y en uno de los vuelos internacionales que tomé, me llamó la atención un niño de unos 6 años que llevaba una camiseta que decía, soy autista, téngame paciencia. Detrás de él caminaba un adulto que parecía ser su padre. Quisiéramos saber su opinión, Alejandro.
Bueno, normalmente, en ciertas situaciones, hay los niños con ciertas variedades de autismo. Pues recordemos que hay muchos diferentes tipos de autismo. En ciertas situaciones, los niños de pronto cuando están en un sitio encerrado, un sitio que no se puede mover mucho, se van a poner un poco lo que llamamos un poco cansones, digámoslo así, y se van a frustrar. Imagínense ustedes como, digamos, adultos normales, pues vamos a tomar esa palabra. Si usted se sienta por 8 horas seguidas, usted se comienza a mover un pie, ¿correcto? Porque usted se comienza a desesperar. Imagínese un niño normal necesita correr, imagínese un niño con autismo, también necesita esa experimentación, y si está en un vuelo corto o largo, se va a desesperar y por eso va a querer estarse moviendo, lo que otras personas pueden observar como si un niño estuviera molestando, algo así. Hay otros niños que tienen conductas repetitivas que de pronto para otros adultos pueden, o para otros niños pueden ser algo como extraño, pero para el niño es su norma. Entonces, de pronto, es una buena forma de que el padre o la persona que cuida a este niño está comunicando a las otras personas de su comunidad que el niño tiene una situación, pero que hay un entendimiento. O sea, que no es que el papá esté siendo irresponsable, no, es que hay una situación en que el niño necesita de alguna forma expresar o necesita de alguna forma controlar sus emociones por medio de movimientos o por medio de sonidos. Entonces, es para un tema más de comunicación y de educación a las personas que están alrededor en ese momento. Entonces, a mí me parece que es una buena alternativa, es una excelente alternativa.
Pues Alejandro, muchísimas gracias por toda su amabilidad y también por explicarnos de forma tan clara el tema. Alejandro, usted regálenos las redes sociales donde las pueden contactar las personas. Sabemos que tienen oficinas en Miami y Orlando, pero muchas veces los oyentes colombianos pues que están allá quisieran recibir una ayuda, y quienes no están en Colombia, ¿dónde más podrían recibir? Quienes no están en Estados Unidos, disculpe Alejo, ¿dónde podrían recibir información?
Bueno, nuestra página de internet www.aklthetherapy.com, y en Instagram estamos con @aklactives. Nos pueden encontrar por internet muy fácil, estamos localizados en Miami Springs y en Orlando, Florida, y nosotros básicamente estamos para la comunidad. A nosotros nos encanta aprender y educar. Nosotros tenemos un programa que se llama AKL Academy, donde mensualmente abordamos temas relacionados al autismo, sea temas de integración sensorial, o sea, cualquier tema que sea relacionado al autismo lo abordamos, y muchas veces preguntamos a las familias qué tema quieren, porque nos parece importante que nosotros como entidad que presta servicios podamos ayudar a la comunidad. Estos programas son hechos están siendo dados en español, y se han conectado obviamente personas de todo lado realmente, porque aquí pues en Estados Unidos y en Colombia y en España, que es donde más tenemos público en este momento, ellos se unen y son programas bien interesantes, y les recomiendo mucho que se unan. No, nos pueden encontrar por Google y por como AKL Therapy o www.ak